Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastrioli desde el Centro de Enlace en un episodio podcast Scalae, en esta ocasión dedicado en formato monográfico a un tema que es insoslayable, que corresponde abordarlo, como es la exposición que en estos días inicia en Nueva York, una exposición de la que se ha escrito mucho en la prensa, On Site, New Architecture in Spain, Nueva Arquitectura en España, en el lugar, una exposición que ha organizado Terence Riley, el curador de arquitectura del museo. Y bueno, no es nuestro papel comentar, analizar, hacer la crítica de la exposición y de nada, no es la manera que abordamos habitualmente desde Scalae. Quienes nos siguen saben que somos más partidarios de romper la intermediación y de dejar que sean las personas que intervienen en las cosas, las que las producen, quienes den cuenta por sí mismas de ello. Y en ello, y en eso estamos. No obstante, decir que, bueno, los comentarios de la prensa son interesantes, dan pistas. Es muy bonito el artículo que ha publicado en La Vanguardia a Jacek Mosz, que intervenía en el episodio anterior, muy recomendable, como lo es también el artículo que publica en su columna de La Nación Luis Rosman, también referido a esta exposición. Se podría hablar de un dato que es objetivo, y es que la exposición al final se basa en una relación, en una lista de proyectos y de obras, es decir, alude a una situación de pasado y de futuro. Y cabe entonces el interrogante de, bueno, ¿y cuál es el presente? Evidentemente el presente es el conjunto de la exposición, evidentemente el presente no existe, es la suma del pasado y del futuro, no existe como tampoco existe el pasado o el futuro, si queremos, pero es un elemento de análisis. Y este es un trabajo que dejamos a quienes escuchan y quienes se interesan por estas cosas. Hay un cruce, el presente está presente en la exposición. Hay un anuncio, hay un subrayado por parte de Terence Riley. Hay una identificación de una generación vigente. ¿Cómo encontrarla? Quizá, como en aquellos diagramas que nos enseñaban en el colegio de pequeños, aquellos diagramas de Venn, lo que hay que hacer es cruzar la lista del pasado, la lista del futuro y ver dónde se producen las coincidencias. Quizá ese es uno de los mensajes de Terence Riley en esta exposición. Aceptable, compartible, como se quiera, pero mensaje en definitiva. Pero bueno, en base a esa no intermediación, lo que sí que se nos ha ocurrido, lo que sí que hemos pensado y es lo que va a ocurrir a continuación, ha sido convocar a nuestro corresponsal en Nueva York para desplazarse allí mismo el día de la presentación pública de la exposición y charlar con los participantes o con una parte de los participantes en base a un juego, en base a unas reglas de juego, en base a, concretamente, a tres preguntas.
Sí, tres preguntas que son, ¿cuál es la importancia de esta exposición? Si hubieras elegido tú, ¿hubieras mostrado estas obras u otros proyectos? Y, por último, ¿cómo has encontrado Nueva York?
Tres preguntas que han podido ser respondidas por un grupo interesante de arquitectos presentes en la exposición. Hemos de decir que estas preguntas aparecerán también reseñadas en este acuerdo de colaboración que tenemos con el grupo VIA, en VIA Construcción, y posiblemente la encuesta ampliada a la práctica totalidad de los arquitectos participantes. Pues vamos a escuchar las respuestas.
Vamos.
Victoria Febo, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Bueno, la importancia es que se recoja la cantidad de buena arquitectura que se está haciendo en España, que no son todos, pero son desde luego algunos de ellos. A mí me parece que sería fundamental que esto sirviese como reclamo para que nuestras autoridades, las instituciones, la sociedad española, de alguna manera se dé cuenta de que están sucediendo cosas en la arquitectura española y que eso puede ser importante para que nuestras ciudades se transformen de una manera positiva y que la arquitectura sea como una parte activa en la sociedad.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra?
Bueno, si hubiese sido yo, hubiese elegido varias obras. Pero no, yo creo que esta obra está bien elegida, sobre todo porque es una obra que representa una trabajo importante dentro de la oficina. Ha llevado mucho tiempo dentro de la oficina, sí. Está bien, elegida.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Nueva York, bueno, pues yo siempre tengo un poco la sensación en Nueva York de que podría ser de aquí. O sea, yo me siento muy cómoda, siendo una ciudad histórica, porque de alguna manera te das cuenta de que todo es bastante conservadora, pero es una ciudad que a mí me gusta porque es heterogénea, es bastante abierta. Yo me siento muy de Nueva York, aunque no lo soy.
Muchísimas gracias por las respuestas, Victoria, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí. Carlos Ferrater, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Bien, yo creo que esta exposición en este momento yo creo que es muy importante. Primero porque hace muchos años se nos hacía una exposición dedicada a un país, en el MoMA, ¿no? Creo que la última fue a Suecia y hace, como diría, 30 o 30 y pico años. Terry Riley, me acuerdo el día que estuvo en el estudio, me decía que en España en estos momentos la arquitectura española estaba en el ojo del huracán. Sobre todo por una doble condición, porque por un lado España tiene quizá el grupo más compacto de arquitectura del mundo en estos momentos, en cuanto a cantidad de arquitectos y calidad. Y en segundo lugar, porque España ha sido un país lo suficientemente generoso para dar entrada a los grandes arquitectos del mundo en nuestro país. Él quería reflejar esta doble condición que no se da en otro lado. O sea, por un lado España sabe tener su propia arquitectura, no se trataría de una colonización, ¿no?, de esos grandes figuras, mantiene, y eso él lo ha, numéricamente, si os dais cuenta, hay dos terceras partes de la arquitectura española, una tercera parte de esa arquitectura de los grandes arquitectos, Gehry y compañía, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, esto yo creo que es recoger el fruto de lo que, en esta exposición, una de las cosas que yo he visto es que mi generación prácticamente, casi la gente, los arquitectos de mi generación, nos quedan poquísimos, ¿no? Campo Baeza en Madrid, quizá Elías, tal, dos o tres, los dedos no van, ¿no? Que fue la generación que con la transición y con la democracia pues ayudó a transformar este país desde la resistencia, desde la escuela de arquitectura, que hicimos los Juegos Olímpicos, etc., ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es bastante un caso de justicia histórica, que hoy el MoMA, a todo este gran esfuerzo, porque en un momento determinado aquello era muy difícil, porque como os digo era casi la resistencia, ¿no?, de los años 70, ¿eh?, con aquella España oscura, ¿eh?, que os acordáis, Europa acababa en los Pirineos, y ahora de repente, en poquitos años, estamos aquí en el MoMA, reconocidos, y además, o sea, lo cual yo creo que eso es una gran fiesta para la arquitectura del mundo, sobre todo del mundo, total, porque yo creo que otros países se reflejan en España. Yo veo jóvenes arquitectos de todo el mundo que están mirando, a mi estudio vienen continuamente, son cientos, miles de mails, gente que quiere venir a trabajar. ¿Por qué? Porque el modelo Barcelona y después el modelo español, porque al principio fueron Barcelona, yo y Madrid, pero es que ahora es todos los rincones de la geografía española que han estallado, que hay arquitectura en todas partes, como se ha podido ver aquí, y de todas las generaciones, no diría mayores ni pequeños.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra o proyecto?
Mira, en un primer momento sí. Tendría sí, ¿por qué? Porque cuando Terence vino y me pidió una torre que está a punto de comenzar, pues me dijo, hombre, teníamos que tener la seguridad que estuviera en construcción, no se lo podía asegurar. Zaragoza, la Intermodal, obras grandes. A ver, a mi edad ya empiezas a tener obras de un acierto tal. Y de repente Terence se fija y dice, oye, vi una publicación tuya, un 2G en Nueva York, y vi una pequeña obra que me interesó muchísimo, y además la encontré muy neoyorquina y muy barcelonesa, algo que unía un poco nuestras dos ciudades. Digo, ¿sí? Digo, ¿no será el centro? Sí, es el pequeño centro social y esa manzana con pequeñas intervenciones de vivienda. Digo, pero yo, es un edificio de 300 metros cuadrados y que ha costado unos eurillos, o sea, nada, una cosa baratísima, hecho con cuatro pesetas y tal. Dice, no, es muy importante, muy interesante y tal. Y entonces entendí un poco su visión, que al lado de tanto aparato y tanto escaparate, algún que quedara dentro de la exposición algún proyecto que verdaderamente habla de la arquitectura con su función social, que representaba operadores públicos y privados trabajando, porque operadores privados han hecho las viviendas, ¿no?, de diferentes tipologías, pisos para jóvenes, viviendas entre medianeras, etcétera. Y por otro lado, pues esa condición de recuperar un jardín y un interior de manzana, cosa que Cerdá agradecería si levantara la cabeza, ¿no? Volver a recrear la antigua carretera de Horta, algo hecho histórico, la memoria de Barcelona. Volver al lado del ensanche que ha sido menos privilegiado. Y por otro lado, un pequeño centro social que ayuda a evitar la marginación, pero al mismo tiempo ayuda a que toda la gente con graves problemas de marginación, de droga y demás, pues sean recibidos en este pequeño centro. Con lo cual tenía que ser un edificio sin ninguna concesión a nada, ni a la economía, o sea, tenía que ser un edificio absolutamente riguroso. Tal. Y ahí Lucía Ferrater, que es la que es por lo que me hizo una gran ilusión, porque de alguna manera era un poco pasar el testimonio, que es lo que hemos visto en esta exposición. Mi generación casi ya se va, viene otra generación de arquitectos, los ahora 50, los 40 y tal, y ahí pues está mi hija Lucía, que espero que con mi hijo Borja dentro de poco cojan ya ese testigo de la buena arquitectura, porque decía William Curtis que en Cataluña y en Barcelona, a lo largo de los años, se va dando un mismo hecho, y es que determinados arquitectos vuelven a sentir la geografía y la ciudad en los mismos términos. Ya lo hizo el modernismo y Gaudí, lo hizo el GATT, lo hizo el Grupo R, y después algunos arquitectos de la Escuela de Barcelona lo hicimos en su momento, y ahora una nueva generación de jóvenes arquitectos vuelve a retomar esa forma de leer la ciudad, de ver la geografía, el clima, y hacer esa arquitectura tan barcelonesa, pero tan mundial, ¿no? MoMA, Nueva York.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Bueno, fantástico. Lo que pasa es que, mira, yo en Nueva York siempre me ha pasado lo mismo. Es la única, he estado en casi, bueno, he visitado muchos sitios del mundo. A mi edad ya, uno viaja, pues tiene que viajar, aunque no sé si me gusta mucho, pero me toca viajar mucho. Pero Nueva York es el único lugar del mundo que tú estás dentro de la película. O sea, ¿no? Entonces,
pero con mirada.
Claro, ¿veis? Y te reconoces en cada uno tal, ¿no? Y, hombre, ayer llegábamos al aeropuerto, mira la central station, mira tal, ¿no? O sea, claro, y bueno, y entonces, pues bueno, hemos vuelto a vivir en Nueva York de siempre, otra vez, y tal. O sea, pasan los años y la gran manzana sigue siendo la gran manzana.
Muchísimas gracias por la respuesta, Carlos, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
Gracias.
Emilio Tuñón, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Hombre, yo creo que es una importancia histórica. Es histórica porque realmente la arquitectura española ha ido creciendo en los últimos años y, bueno, pues se produce por una casualidad, por un conjunto de casualidades, esta exposición que yo creo que va a marcar un hito dentro de la historia de la arquitectura contemporánea en España, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues nos tenemos que sentir muy agradecidos a Terence Riley y los demás organizadores por haber sido seleccionados.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra o proyecto?
Bueno, yo creo que esto no están todos los que son, ¿no? Simplemente hay una limitación de número, ¿no? Y yo creo que hay mucha más gente y hay muchas más obras que podían haber estado, ¿no? Yo siempre digo que estos son como recipientes, ¿no? Los premios, las selecciones, las bienales, los siempre son, digamos, recipientes donde hay un conjunto de obras y de personas, pero no siempre están todos, ¿no? Sino que una vez estás en uno, otra vez no estás en otro, estás en la Bienal, no estás en el MIES, estás en esto, el MoMA. Es cierto que este es uno de los mejores recipientes en los que uno se puede encontrar, ¿no?
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Bueno, no, Nueva York lo he encontrado conservador. ¿A qué nos vamos a engañar? Yo creo que después del efecto Giuliani y después del efecto, digamos, del nuevo régimen, pues lo encuentro muy establecido, muy lujoso, muy limpio, muy da gusto estar, no se ven homeless, no se ve cultura underground, pero vamos, muy conservador.
Muchísimas gracias por las respuestas, Emilio, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
Muchas gracias, mi amor.
Juan Herreros, ¿piensas que es importante esta exposición?
Bueno, creo que lo más interesante de la exposición es el panorama que ofrece respecto de la manera real con que se produce la arquitectura en España. Es decir, la profusión de obras representadas por concursos, hay una cantidad, yo creo que muy equilibrada, entre obra pública y privada, y una colección de tipologías lo suficientemente rica que abarca desde la vivienda social hasta los edificios más lujosos. Eso es lo más valioso que ofrece la exposición.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra o proyecto?
Seguramente habría mostrado menos. Me parece que el único pecado es que en esa generalidad, en esa quizá necesidad de mostrar muchas cosas para obtener una impresión general, también se pierde un poco la riqueza o el interés de las cosas que realmente tienen la capacidad de ser, no tanto singulares, pero sí propositivas y ambiciosas.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Bueno, conozco esta ciudad desde hace 25 años más o menos y parece que nunca cambia. Nos hemos pasado la vida diciendo que Nueva York se terminó hace, no sé, 20 años cuando se hizo el City Corp o algo así, y sin embargo, pues ahora hay operaciones de una cierta envergadura en marcha, la High Line o todas las transformaciones de los bordes y del puerto, y quizá nos hemos pasado la vida echando de menos como edificios singulares y ahora pues igual no nos gusta tanto que haya proyectos tan singulares para Nueva York, ¿no? Y que lo estén intentando como llenar de objetos súper espectaculares, ¿no? A lo mejor esa continuidad de la fábrica maciza estaba bien, ya era lo que nos emocionaba. Y por lo tanto, pues tengo una sensación contradictoria entre el deseo de que Nueva York siga siendo pues la ciudad que favorita para muchos de nosotros y al mismo tiempo, pues como que no necesito que la llenen de arquitectura súper nueva.
Muchísimas gracias por las respuestas, Juan, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
Bueno, gracias a vosotros por vuestro tiempo e interés. Chao.
Jesús Irisarri, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Pues yo creo que muy grande y mayor una vez que la hemos paseado y la hemos visto. Al final hay que tener claro que las exposiciones del MoMA, que fueron cuatro, creo, en el siglo XX, fueron marcando tendencia en antes y después. La de países tuvo, fue la de Brasil, realmente lanzó la arquitectura brasileña, los arquitectos brasileños al mundo, ¿no? Y de esta exposición yo lo que resaltaría es como se ve una mirada que realmente ha escrutado el panorama español y ha elegido con una apertura de miras elogiable, ¿no? O sea, es tremendamente interesante.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otras obras o proyectos?
Yo creo que básicamente está aquí lo que más me interesa a mí de la arquitectura española. Ahora es difícil hacer memoria, ¿no? ¿De qué te dejas? Si hay algún equipo que nos interesa mucho el trabajo que hacen y no están, ¿no? Pero imagino que es inevitable sufrir algún corte en algún momento, pero vamos, de lo que está, de lo más interesante que va a ser el futuro en la arquitectura española, yo creo que se puede ver aquí. O sea, yo creo que no es ninguna tontería pensar que aquí se anuncia lo que van a ser los próximos años de la arquitectura en España.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Pues igual de fascinante que siempre. Nueva York a mí es una ciudad que me maravilla desde siempre y hombre, hoy al pasear hacia aquí hacíamos una reflexión en el sentido de que quizá Nueva York ha encontrado algo curioso, ¿no? Que es convertirse en historia siendo presente y casi futuro. O sea, que ha conseguido, digamos, integrar las edificaciones más recientes en esa especie de mirada histórica que ya tiene. O sea, es como un hecho cultural que ya tenemos todos metidos en nuestro bagaje, que asume con naturalidad pasmosa cualquier evento que ocurra, ¿no? Tanto cultural, como social, como de edificación, ¿no? En ese sentido es una ciudad mágica.
Muchísimas gracias por las respuestas, Jesús, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Cultura española. Sara de Giles y Pepe Morales, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Bueno, pues a nivel personal o a nivel nacional nos parece que tiene una importancia sobre todo para hacer conocer la arquitectura que más reciente se está haciendo en España y sobre todo pues aquí en Nueva York. Es una, casi una proyección absolutamente internacional que nos parece fundamental. Bueno, primero para nosotros nos parece increíble estar aquí, no nos podíamos imaginar que nos iban a incluir en esta exposición y consecuentemente es una oportunidad también pues para hacer conocer nuestra obra y bueno, y para sobre todo para compartir un buen rato con los amigos, ¿no? Y conocernos aquí y vernos todos aquí de nuevo.
Y luego desde el punto de vista de la prospección un poco de la arquitectura, de la investigación de la arquitectura, de la proyección un poco de futuro, yo creo que es una muestra bastante rompedora, en el sentido de que rompe la continuidad con arquitectura contemporánea pasada e inicia una serie de temas que no tienen nada que ver con la arquitectura del siglo XX o la arquitectura del movimiento moderno y todo eso, y que realmente en ese sentido yo lo que acabo de ver pues nos sitúa a la vanguardia un poco de, pues yo creo que mundial, ¿no? Pese a ser de España un país muy pequeñito y con unas también ambiciones, digamos, económicas bastante reducidas, ¿no?
Si hubierais elegido, ¿habríais mostrado otra obra?
Bueno, nosotros, no sé si otra, pero una más. Es decir, acabamos de terminar un edificio, que es el Centro de Artes Escénicas de Almería, y es un edificio que no desmerece, yo creo que avanza un poco más que la Biblioteca de Jerez. Dicho sea de paso, las obras cuando se ejecutan también avanzan más. La Biblioteca de Jerez está por construir, Níjar, el edificio de Artes Escénicas, está terminado, y yo creo que va a ser un edificio que cuenta muchas cosas de lo que es el espacio cotidiano, de lo que es una arquitectura que no tiene nada que ver, no tiene por qué tener nada que ver con la arquitectura histórica, pero es una arquitectura amable con la gente, y sobre todo que es un edificio que está situado en un entorno muy complicado como es un desierto, ¿no? Es el desierto de Tabernas.
Sí, además una problemática muy parecida a la biblioteca, lo que pasa que con la ayuda de que efectivamente estaba construido y curiosamente son dos proyectos que se hicieron en un momento casi de una manera simultánea, y curiosamente también Terence Riley, el comisario de la exposición, se interesó por él y nos pidió información sobre el mismo, y no sé, al final se ha decantado por la biblioteca, ¿no? Que efectivamente quizás nosotros nos hubiera hecho ilusión quizás ver ese edificio también aquí, sobre todo por también verlo, un edificio ya construido y bueno. Pero vamos, estamos encantados, como dije antes, creo que nos ha tocado la lotería, no nos podíamos imaginar que íbamos a estar aquí rodeados de tanta gente también, bueno, muy importante dentro del mundo de la arquitectura a nivel español e internacional, y bueno, estamos encantados.
¿Cómo habéis encontrado Nueva York?
yo creo que en Nueva York, la verdad es la segunda vez que la visito, y me parece igual que la primera vez, es decir, que tampoco hace tanto tiempo, es decir, me parece que es una ciudad que necesita una mano de pintura, en el sentido de que tiene un glamour que ha quedado anclado en el pasado. Curiosamente, ahora cuando viene uno a Nueva York no viene a ver lo nuevo, sino que viene a ver un poco, a rememorar el glamour de una ciudad ya pasada, con lo cual es para preguntarse, bueno, es que también a lo mejor a Nueva York le hace falta alguna arquitectura que la ponga al día, ¿no? Y yo creo que esa es mi sensación, siempre es la segunda vez que vengo a Nueva York y me parece que está como un poquito como amarrada ya al siglo pasado.
Quizá yo me he fijado más en las personas y, sin embargo, curiosamente, no sé si es una sensación mía propia, pero me he dado cuenta que la gente ha cambiado. No sé, quizá más amable, más cercana. La experiencia del primer, bueno, el segundo viaje que tuvimos fue un poco más desagradable a nivel de trato personal, y ahora, pues, no sé, quizá mejor es que vamos con otro objetivo, venimos con otro objetivo, pero hemos notado...
Es muy importante, ¿sabes? Muy bonito. Perdón que te interrumpa, pero es muy bonito. No quiero que se me vaya la idea, quizá, porque la hemos charlado los dos, ¿no?
Sí.
Es decir, curiosamente, la administración pública es una administración dura, es a veces también grotesca, un poquito rancia, y sin embargo, la gente cada vez es más amable. Vive de una manera más natural, es más cotidiana, se está haciendo como, incluso si yo podría decirlo, como más europea, curiosamente, ¿no? Y eso sí que ha cambiado desde la primera visita a la segunda que hemos hecho.
Aunque hemos tenido un pequeño percance en el aeropuerto, que a veces se lo han llevado a una oficina, nos han retenido durante una hora porque dice que tiene un nombre vulgar.
Llamándote Morales, eres como mínimo mexicano, por supuesto.
Pero aparte de eso, todo ha ido sobre ruedas, vamos.
Una hora de preguntas y nada, ya se subsanó el problema.
Pues muchísimas gracias por las respuestas, Sara y Pepe, y os damos la enhorabuena por vuestro trabajo y por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Pachi Mangado, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Hombre, yo creo que es... la importancia de esta exposición es recoger un momento concreto bueno, más que un momento concreto, yo diría un flash de una situación de la arquitectura española, porque tampoco es un momento concreto. La verdad que esto, si miras, si piensas en el hecho de que hay casi 40 proyectos que están esto en marcha, realmente podemos pensar que en los próximos años la intensidad va a notarse igual, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante precisamente el reunir todas estas obras, ¿no? Porque da una imagen realmente poderosa de lo que se está haciendo. Vamos, yo de hecho, yo mismo me he visto muy asombrado. Claro, uno siempre tiene esta visión un poco endogámica de lo suyo, y cuando ve realmente la intensidad de los proyectos que hay, que lo están haciendo compañeros tuyos y tal, pues es muy interesante, ¿no? También es una cura de humildad, ¿eh? O sea, que viene bien realmente para reflexionar. Yo creo que es interesante. Pero, claro, teniendo en cuenta que además el MoMA no hizo más que una exposición para Brasil en el año 60 y tantos, pues realmente creo que va a ser muy interesante. No estoy seguro que suponga nada, ¿eh? Al final lo que demuestra precisamente esta exposición es que es el trabajo diario y la intensidad diaria lo que da estos resultados, ¿no? Pero vamos, en todo caso está muy bien que los pongan y los reflejen,
¿eh? Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra?
Pues probablemente no. bueno, quizás pienso ahora, por ejemplo, en el auditorio, el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, pero bueno, no, realmente no, me parece que está bien de que la elección, entre otras cosas porque también es un homenaje a la gente que, no a ti, sino a la gente que se ha esforzado, en este caso a, bueno, pues al Ayuntamiento de Ávila, a la gente de Ávila, me parece que está bien, ¿no? Han hecho un esfuerzo grande y desde esa perspectiva cualquier obra yo creo que está bien. En ese sentido hay que ser un poquito, no se trata tanto de la autocomplacencia como de demostrar también el esfuerzo de algunos trabajos. Me parece que están bien elegidos, por mi parte no hubiera elegido otros.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Bueno, con una intensidad enorme, ¿no? Yo había estado ya hace poco, pero vamos, realmente lo he encontrado con una intensidad sensacional, ¿no? La capacidad de regeneración de esta y de superación de esta ciudad, bueno, ya a los 6 meses yo creo que se había producido, a los 6 meses del atentado se había producido ya esta reacción intensa como contraposición a la desgracia aquella, ¿no? Es decir, lo cual demuestra que efectivamente una ciudad, más que el hecho físico, también es el hecho humano intenso de lo que hace una ciudad, ¿no?
Muchísimas gracias por tus respuestas, Pachi, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
Gracias a vosotros, recuerdos a Félix.
Enric Ruiz-Geli, ¿cuál es la importancia de esta exposición?
Es importante el reconocimiento de una línea de investigación y el hecho de que sea un panorama de calidad en España. El MoMA nunca expone un trend, sino son múltiples las preguntas que se hacen aquí y las respuestas que se dan. Entonces está muy bien que una persona desde fuera venga y te haga un mapa del panorama actual. Nunca habríamos expuesto con según qué otro arquitecto, pero de repente es posible, ¿no? Es posible el que todos estemos juntos. Lo que nos une es la calidad, es ese valor añadido que le aportamos al PIB nacional de la arquitectura, que es un 20%.
Si hubieras elegido tú, ¿habrías mostrado esta obra proyecto?
No me importa la selección que ha hecho él, creo que somos fieles a esa línea de investigación y cualquier proyecto la explica. No es una exposición de resultados, sino que es una exposición de líneas, ¿no? De visiones, ¿no? Por tanto, cualquier proyecto explica nuestro trabajo.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
En la conferencia de Columbia del sábado voy a decir que estamos en una red y Escalae lo demuestra, ¿no? Esta situación de Matrix, ¿no? Y un proyecto en Hospitalet puede estar en Nueva York y un proyecto en Olot, como tenemos aquí a Aranda, Pizén y Vilalta, también está en Nueva York. Por tanto, la calidad, ya no existe esa centralidad, esa jerarquía Hospitalet, Barcelona, Madrid y llegar a Nueva York, sino que de repente puedes estar en el nodo, en el hub directamente, ¿no? Veo a Nueva York como hub de este conocimiento, pero al mismo tiempo veo a Nueva York sin acogida de estos proyectos arquitectónicos, ¿no? Lo que voy a decir en Columbia es por qué esto no ocurre en Manhattan, por qué Manhattan no lidera la arquitectura en el mundo, por qué Peter Eisman tiene que venir a Galicia a hacer sus proyectos, ¿no? Después de todo lo bueno que ha dado en teoría desde su mundo académico aquí en Nueva York, ¿por qué esta escuela a tope que es Columbia, que todos queremos educar como Columbia, porque estos estudiantes tienen que emigrar a Barcelona o a Los Ángeles en busca de una posibilidad de construir algo, ¿no?
Muchas gracias por las respuestas, Enric, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
A vosotros, gracias. Gracias, Félix.
Vicente Guayar, ¿piensas que es importante esa exposición?
Bueno, refleja, es una radiografía con una mirada de un personaje de Terence Riley de un momento de la arquitectura española, y en cuanto que corte transversal instantáneo, pues siempre puede ser interesante.
Si hubieses elegido tú, ¿habrías mostrado otra obra?
Pues estamos mostrando aquí el edificio de la Torre de Viviendas Compartidas en Valencia. Y inicialmente hablamos de enseñar la montaña de Denia, o sea que podía haber elegido algún otro proyecto también.
¿Cómo has encontrado Nueva York?
Lo he encontrado pues llegando con el avión perfectamente, luego cogí un coche, me fui a Boston, entonces tenía un computer Never Lost de Hertz y también logramos encontrarlo, o sea que lo hemos encontrado perfecto.
Muchísimas gracias por las respuestas, Vicente, y te damos la enhorabuena por tu trabajo y por estar aquí.
A vosotros, hasta luego.
Hola, soy Roque Viejo desde Nueva York y esto ha sido una emergencia para los podcasts de Scalae.
Excelente trabajo de Roque, qué maravilla, qué gusto oír a, como decíamos, los participantes sin intervención de terceros. Podemos añadir algunos datos, de todas maneras, sobre esta exposición. Es un tema que siempre nos interesa, es el origen de las cosas, de dónde arranca esta situación. Y parece ser, hay ya una leyenda al respecto, que tiene que ver con la despedida voluntaria de Terence Riley, de su papel como curador de arquitectura del MoMA, y en principio la idea de organizar una gran exposición sobre catedrales. Uh-huh. Idea que parece ser que empezó a explorar, pero que, bueno, iniciadas consultas y, según dicen lenguas, concretamente con un buen amigo, con José María Torres Nadal, uh-huh, en España, en Alicante, pues José María le hizo ver: hombre, pero ¿dónde vas despidiendo de una exposición sobre catedrales, que seguro que es muy interesante, cuando el elemento de interés en este momento es la arquitectura que se produce en España? Parece que José María y otros convencieron a Terence Riley en este sentido, y ahí arranca esta aventura, que acaba en los comentarios que hemos oído y en esa situación de tanta algarabía, ¿no?
Sí.
Roque se ha destacado en ese desvelar nuestra pequeña red de corresponsales. Iremos sabiendo de más. Y bueno, Roque, de hecho, había intervenido recientemente también en nuestro ambiente.
Bueno, hace muy poquito nos regaló un dibujo con los iPod colgados de las branquias de nuestros
postes. Los postes, ¿no? Sí.
Los posters, uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, esto es un aviso navegante sobre los postes, porque nos damos cuenta en este momento la audiencia de los episodios de Scalae alcanza ya una media que supera las 600 personas. Uh-huh. Y bueno, en capítulos que ya llevan un tiempo, y hace tiempo que superamos la audiencia de las 1000 personas. Pero, como una buena parte de estas personas descargan los episodios utilizando sistemas automáticos como uh-huh, iTunes o Lipoder, decir que hay una web, un blog concretamente, que uh-huh, es scalae.blogspot.com, en el que es posible encontrar la referencia completa de los podcasts, encontrar los pósters ahora
con iPod
sí, sí. Y encontrar ese fantástico acuario Scalae de peces, que también en episodios del inicio insistíamos, esperamos vuestros peces,
y que seguimos esperando,
sí. Ahí están navegando en esos pósters y en ese blog.
Bueno, si te parece, te cuento un poquito más de Roque.
Ay, sí, venga, dale.
Bueno, Roque es arquitecto por la ETSA, o sea, de La Coruña, uh-huh, desde hace 7 años. De estudiante también colaboró en el estudio de José González Cebrián. Recibe 4 becas del Ministerio de Asuntos Exteriores para colaboración interdepartamental en Argentina y Brasil, uh-huh, como estudiante, y en Colombia y México como profesional. Funda KEL, K-E-L, Estudio de Arquitectura y Urbanismo, uh-huh, junto a Iván Rodríguez, participando en concursos nacionales e internacionales, obteniendo varios premios. En 2002 colabora como investigador en un proyecto de la Universidad de Coruña en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas, uh-huh, mientras realiza cursos de doctorado. De 2003 a 2004 se traslada a Londres, donde trabaja con David Chipperfield Architects y Churchill Chui Architects, uh-huh, sin dejar la actividad de KEL en Galicia. Es seleccionado para realizar un programa de máster en arquitectura en Estados Unidos por la Fundación Barrie de la Massa, en el programa de becas 2004 que actualmente desarrolla en la Universidad de Columbia de Nueva York. Actualmente dirige KEL Arquitectos, realizando proyectos propios en Galicia y colaborando con Churchill Chui Architects en Londres y Besonias Mascruc en Buenos Aires. Le gusta el mar y el lacón con grelos.
El lacón con grelos,
sí, sí.
Qué buena idea. Pues mira, casi que lo que vamos a hacer es celebrar el súper trabajo que ha hecho para los Scalaes Podcast en Roque Viejo, tomándonos unos estupendos lacón con grelos, eso sí, maquillados con un buen riojano.
Acepto que vos sos riojano.
Sí, de Logroño, pero de eso hablaremos en otra ocasión, si al lugar.